Right. Good morning, dear saints. Can you all hear me?
Buenos días, santos. ¿Todos pueden escucharme? Muchas gracias. Empezaremos este término, esta serie de mensajes, como lo hemos hecho el último año pasado, los hermanos nos proveerán con las fechas de estas pláticas que tenemos de este primer cuarto de año. Ciertamente tengo una carga muy específica en esta serie de pláticas que tendré con ustedes. En esta mañana quiero decir, mientras estoy viendo mi pantalla, que tengo como 250 cosas aquí que hacer, pero primeramente, santos, gracias por tomar este tiempo en día de sábado para reunirse aquí a esta comunión. Mi carga entre ustedes será mucho más alta y mucho más profunda en cuanto a la búsqueda. Y me refiero a la búsqueda del Señor, la búsqueda de Cristo y en nuestra búsqueda del Espíritu. En los salmos, en el pozo de agua, dice: oh Jehová, hermanos y hermanas, una de las bendiciones que tenemos más grandes de Dios hoy en día es este asunto de tener un corazón que busca. No podemos ser, podemos amar al Señor, podemos apreciarlo, podemos aprender a confiar en Él y tenerlo en esto y en aquello y aún estar en la vida de iglesia, venir a algunas reuniones, participar en algún tipo de servicio. Eso parece exteriormente al ojo humano muy bien. Eso se considera un cristiano que practica y se mira muy bien. Pero puede ser posible que el buscar de Dios mismo en nosotros no esté ahí. O que alguna vez en la vida teníamos más desesperación, lo buscábamos con más desesperación y tratábamos de alcanzarlo con mucho anhelo al Señor, pero de alguna manera o por alguna razón, esa búsqueda del Señor se nos fue. Por lo tanto, que se nos ha podrido, no necesariamente que eso sea malo, pero que se nos ha hecho una rutina. Por lo tanto, es necesario un corazón fresco. Un corazón que late con el anhelo de buscar al Señor, que tal vez ya no esté, pero eso es a lo que nos referimos hoy, que queremos tocar eso otra vez. Yo le hablo para todos ustedes y para mí mismo aún, que tengamos un corazón que busque. Tendremos que tener un corazón que incremente esta búsqueda. en el año, este año que en el que estamos, 2023, todos tenemos que venir al Señor y buscar tener este objetivo, porque si no tenemos esta búsqueda del Señor, no tenemos una vida cristiana real, o por lo menos no podremos avanzar, estaremos estancados en el mismo lugar año tras año. Y sí, sí es posible que suceda tal cosa. Necesito entrar en algunas de las cosas del por qué necesitamos tener una búsqueda del Señor, buscarle. Habrá ciertas condiciones que nos motive, que nos cargue, que nos dé anhelo de que busquemos de una manera más profunda del Señor. Mencionaré solamente algunos. No es algo que voy a pensar mucho, sino de que el Señor me dé. Puede haber un sentido de sequedad, de sequía. Usted tal vez piense que su o que o siente que su vida cristiana nada más siga una rutina. Eso puede ser un sentimiento de que usted está experimentando una sequía en su vida cristiana. Esa sequía, esa crisis de sequía en su vida, sí, indica un tipo de, es una señal normal que nos dice que tenemos que buscar, pero a lo que me refiero es de una temporada muy larga de sequía. De sentir de que ya no hay frescura, que hay un himno que dice, Señor, atesoro el dulce fluir de la vida, pero si usted ya no siente ese fluir, tiene que ser honesto consigo mismo y si usted ya no alaba al Señor tan naturalmente, o usted tal vez ya no tiene esa frescura del aceite. También otra señal de sequía, la mortandad, algo muerto, estancado. No necesariamente que su vida de iglesia está completa muerte, no, sino la. Pero hay una característica de mortandad. Obviamente no está completamente muerto, pero está muy cerca de la muerte espiritual. Siempre hay un sentir que está a punto de morir espiritualmente. Que si tiene un sentir que ya no hay vigor, que ya no hay vitalidad, que está continuamente con un sentir de mortandad. Eso es una señal, santos. Otro sentir es de que no tiene poder, que ya no tiene fortaleza, estamina de hacer algo, de visitar a santos, de trascender, ascender, de triunfar, de vencer, de ser victorioso. En realidad ya no hay fortaleza en usted. Es de que ya usted no le queda fortaleza en usted. Por ejemplo, que usted tiene la capacidad de 100 libras de acuerdo a su capacidad espiritual. Su capacidad es de 100 libras, pero digamos que ahora nada más puede levantar 30 libras espirituales. Entonces usted no tiene fortaleza. Por ejemplo, si usted necesita servir necesita esa fortaleza para sus necesidades espirituales. En otras palabras, usted carece de poder. Su tanque de gasolina espiritual está vacía, casi vacía, o muy, muy baja reserva. Otro sentir de que necesitamos más buscar es la falta de fruto. Ya no hay, usted no tiene, no es fructífero. Y a lo que me refiero es fructífero de manera espiritual, en cuanto al espíritu. Su vida cristiana no es muy fresca ya. Ya no es muy robusta. Que en el sentir que Cristo mismo, todas las virtudes maravillosas de Cristo, ya no tienen la expresión de esas maravillas. Ya usted nada más vive de una manera muy común. Como dijo Pablo a Timoteo, que haya progreso, que haya fruto de tu vida. Pero si ya no hay este caminar hacia adelante en Cristo, entonces las virtudes de Cristo, eso es otra señal. En donde su vida cristiana ya simplemente es normal, ordinaria. Ya usted no ve una vida extraordinaria o una vida mística, ya no ve eso usted. Y el otro sentir de ser fructífero es en cuanto a las personas, ganar a las personas, alimentarlas, cuidarles. Tal vez usted ya tiene mucho tiempo que no ha sido usted muy fructífero. Y esto no es drásticamente mal ni anormal, porque sí somos pámpanos en la vid, pero tal vez solamente seamos esos pámpanos que solamente estamos aquí en la vida de la iglesia, no tenemos el corazón para las personas, no tenemos cuidado para ellos. Y si nuestra vida de iglesia no cambia, es porque no tenemos un impacto en ellos. Esto es un cuadro muy triste cuando experimentamos este tipo de cosas por un largo tiempo, una larga temporada. Eso significa que hay algo mal en nosotros. Tal vez estas condiciones nos motiven para buscar, para empezar una búsqueda del Señor. Si no estuviéramos, si estuviéramos en esta situación de podredumbre y no tenemos un sentir, entonces eso sí es muy malo. Santos queridos, por favor, mire esta pequeña lista que he dado, no de una manera introspectiva, nada más, no toma mucho tiempo, ábrase al Señor, el Señor nos ilumina, sea franco con el Señor, no esté en algún tipo de negación, instantáneamente el Señor le dará el sentir de si esto es o no. Señor, tengo un sentir de búsqueda. Estoy fresco contigo, Señor. Señor, ¿cómo es que o por qué razón yo no tengo una vida que vence? Señor, ¿por qué pregunté estas situaciones? ¿Por qué siento que mi vida cristiana es tan sin sentir, no tengo, es muy común, siento que es muy común. ¿Por qué, Señor, estoy en este modo de mantenimiento? Señor, vengo a ti para buscarte. Por favor, Señor, por favor, regresa ese corazón, ese espíritu de búsqueda. Quiero pagar un precio, cualquier sea el precio. Señor, no puedo vivir de esta manera. Queridos hermanas y hermanos, les hablo en serio estas palabras y espero que entren a sus corazones. Este himno 116 en español indica de lo que quiero hablar en esta mañana, este asunto de cómo tener un cambio fundamental con el Señor que cause una búsqueda, una cooperación con el Señor. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad para hacer un progreso, para nuestro progreso espiritual? Este himno se basa en el libro de Números 21, 16 al 17. Lo leeremos. Amén.
Then Israel sang the song, spring up, O well, sing to it.
El Señor, el capítulo 18, pozo, el cual abrieron los líderes que cavaron los nobles del pueblo con el cetro, con los bastones. O sea que ellos excavaron, ellos estuvieron excavando las cosas que los. Las cosas que permitían que no llegaran al agua. Pozo el cual abrieron los líderes que cavaron los nobles del pueblo con el cetro, con sus bastones. Aquellos que estudian la Biblia dirían que yo no he escuchado una interpretación que nos supla tanto como esta. Esta es una interpretación tan definitiva y de tal manera que su espíritu responde a ese tipo de interpretación en la cual vamos a entrar. Por lo tanto, este es el contexto. Estos son los hijos de Israel que sacó Moisés cuando salieron de Egipto, durante el éxodo de la tierra de Faraón, y terminaron en el desierto. Obviamente este no es su destino. El destino de ellos es la tierra prometida, la tierra de sus padres, aquella que fluye con leche y miel. Pero tienen que pasar por este desierto. Tienen que tener pasar por esto para poder llegar a la tierra prometida. Y mientras estaban en este desierto, sufrieron de sed. Por lo tanto, tenían que tomar agua. Porque el Señor los trajo al desierto, el Señor milagrosamente los trajo a estas fuentes para saciarles la sed. Y este caso está en la Biblia, en Números, capítulo 21. Y nos dice cómo Dios dijo a Moisés que usara su cetro para que golpeara la roca. Para que de esa roca milagrosamente saliera tanta agua para saciar la sed de los hijos de Israel. Todos nosotros deberíamos de saber que esa roca tipifica a Cristo, esa roca es Cristo. En Primera de Corintios nos dice que la roca que seguía a Israel es un tipo de Cristo. Y aquí, Moisés, es un tipo de la ley de Dios. Y la vara de Moisés tipifica la autoridad. Es un instrumento de la ley para poder ejecutar el juicio de esa ley. Por lo tanto, el quebrar esa roca significa que Cristo ha sido crucificado en la cruz. De una manera, este bastón es Cristo que ha muerto por nosotros. Los profetas profetizaron que él sería quebrantado para que nosotros fuéramos salvos. Cristo es la roca abierta. Y de su costado salió la sangre y el agua. El agua simplemente significa la vida. La vida divina que sale de él en la forma del Espíritu, en forma del Espíritu. Cuando Cristo fue atravesado por la lanza, toda el juicio de la ley atravesó. Para que vicariamente ahora seamos salvos y que no fuésemos juzgados por Dios. Por lo tanto, por la muerte de Cristo, por su costado que fue cruzado, que fue pinchado, tenemos una muerte redentora, pero también tenemos la vida de Cristo ahí en el Calvario. De él sale agua para nuestra regeneración, para que nosotros la recibamos, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos regenerados, nazcamos de nuevo, para que seamos hijos de Dios y familia de Dios. En la resurrección, Cristo fue transfigurado para ser el espíritu dador de vida y es el último Adán para entrar a sus discípulos. Y él mismo dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el segundo que nos consuela, consolador. Y este Espíritu es Cristo mismo viniendo a nosotros por segunda vez, no a nuestra carne, pero como el Espíritu transfigurado. Ahora, esta vez, no solamente vino para estar en el medio de nosotros, pero esta vez vino para estar en nosotros como el Espíritu. Y él dijo, recibid el Espíritu. Y él sopló. Y desde ese punto en adelante, este Cristo mismo moró en ellos, vivió en ellos. Y este Cristo, al ser la vida eterna, como él mismo dijo, yo soy la vida Zoé, la vida eterna. Este Cristo ha entrado a nosotros y hemos sido regenerados. Por lo tanto, hoy, esta roca que fue inmolada, de la cual salió el agua, pasó por un proceso, el cual ha llegado a nosotros para ser la fuente Este pozo que bulle con agua, la agua viva que podemos tomar, que podemos beber, este pozo es una fuente en usted, que la tiene usted en este mismo momento. Este pozo ya no viene de la boca inmolada. Esto ya pasó, eso ya sucedió. Ahora, esta roca es una fuente en nosotros. Amén, hermanos y hermanas. Este espíritu ya entró a nuestro espíritu y está mezclado. Y esta mezcla es una fuente. Y en Juan 7, no, dice el Señor, aquel que venga y tome de mí, te saldrán aguas vivas. Por lo tanto, este río fluye. Por lo tanto, esta agua no viene ya más exteriormente, no está en el exterior. Ya ha entrado en nosotros una vez y para siempre. Esta agua ahora es Cristo. Esta agua divina, este fluir divino, bulle y sale de nosotros como ríos. Este río no es singular, es plural. Muchos ríos que fluyen, que bullen hacia arriba y vienen desde nuestro ser. ¿Para hacer qué? Para saciar nuestra sed. Para suplirnos y mucho más que esto, para saciar la sed de todos aquellos que están a nuestro alrededor, a todas aquellas personas a nuestro alrededor, de los pecadores, aún creyentes. Por lo tanto, esto toca nuestra vida, pero también toca nuestro ministerio. Esto no nada más estamos hablando de un mantenimiento de nuestra existencia, pero de nuestro servicio y nuestro suministrar del Espíritu, que es parte del Nuevo Testamento para otros, que ellos también tengan vida y que la reciban en abundancia. Para que ellos también sean nacidos de nuevo y crezcan en una vida nueva. En primero de Juan habla de que nosotros podemos dar vida a otros, a otro hermano. De esto hablamos esta mañana. Ya no viene de la roca. Esta agua ya viene de nosotros, que es ahora una fuente de agua viva en nosotros. En este contexto es en el que quiero hablar. Y venimos al segundo contexto, que es la continuación del por qué tenemos sed, a Moisés se le dijo que hablara, se le hablara a la roca. Esto está en Números 20. Dios le dijo: habla a la roca. No debería de haber sido inmolada otra vez, pero como Moisés estaba furioso en su limitación con la furia, en su indignación, sobrepasó la palabra de Dios y inmoló esa roca dos veces. Por lo tanto, cometió un pecado gubernamental que le costó la tierra prometida. Eso es otra historia. El punto aquí es que tenemos que hablar a la roca. No tenemos que inmolarla una vez más. Ya, eso ya pasó. Ahora solamente tenemos que hablar a la roca y de esa roca fluirá. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Al invocar el nombre del Señor, podemos sacar todas esas aguas de salvación. Así como estamos ejercitando nuestro espíritu, entonces nosotros beberemos de esa agua viviente. Y ahora es lo que nosotros podemos experimentar en nuestro diario vivir. Por lo tanto, esto es la segunda manera que nosotros podemos tomar y debería de ser normal y continuamente como creyentes. Aquí, en un capítulo después, en el capítulo 21, siguen necesitando agua. Pero ahora tenemos una tercera manera de poder obtener esta agua. Ya no hay agua en esta tercera manera. ¿Por qué? Porque ya no hay, no hay necesidad de la roca. Porque aquí ya hay un pozo de agua que es la fuente. ¿Dónde está la roca en el Números 21, 17? Ya dijimos que el Señor fue crucificado en la cruz para que nosotros recibamos esta agua que está en el Espíritu constantemente para que esta agua fluya a nosotros. Ahora, aquí, en este punto, esta agua viene de un pozo de agua. Y esto tipifica el Cristo que mora en nosotros. El Cristo que mora en nosotros, que está en este mismo momento en usted y en mí. La manera de sacar esta agua, esta es mi carga de hoy. Y esto es, tienen que hacer dos cosas los hijos de Israel para que Jehová les provea agua. Número uno, cantan. Ellos cantan. Bulle agua. Y eso es por fe. Ellos declararon, no había ahí un pozo de agua, pero ellos declararon, aquí hay un pozo. Y ellos por fe decían, oh, bulle, agua viva, bulle. Y esto fue una manera de hablarle a la roca, pero en esta ocasión estaban cantando. Por lo tanto, cántele al pozo de agua. Ejercite su espíritu, su ser. Crea que este pozo de agua está en usted, hermanos y hermanas. ¿Usted cree que este pozo de agua está en usted? Sí lo está, ya sea que lo sienta o no. Por lo tanto, cante, crea. Eso es solamente una parte. Hay otra porción. Que otra cosa que los hijos de Israel hicieron. ¿Qué hicieron? Fueron guiados por los líderes y los nobles que usaron. Oh, Señor Jesús. Amén. Ellos usaron sus varas y sus cañados para excavar. El agua está ahí. El agua está debajo de toda esa tierra. Pero está escondida, está enterrada esta agua. Así que la necesidad ahora es que ya que identificó dónde está este pozo de agua, ahora usted y yo necesitamos cooperar. Necesitamos hacer nuestro trabajo. Y eso es excavar. ¿Quiénes son estos líderes y nobles? Lo voy a interpretar de dos maneras. Número uno está en la nota de pie. Son aquellos que toman la delantera de cavar el pozo. Y esto es mi carga, esta búsqueda. Yo oro.
in this talk this morning, you
para que todos aquellos que estemos escuchando esta plática, empezando este año nuevo, se conviertan en tales líderes y nobles en la vida de iglesia, que sean aquellos que no son los que solamente están siendo simplemente miembros ahí nada más, común. Aquellos que no buscan, personas que no buscan, pero que usted y yo seamos aquellos que llevan la delantera, que seamos nobles en buscar al Señor en el Espíritu, que busquemos el llenar del Espíritu y el fluir del Espíritu en nosotros y fuera de nosotros, de nuestro ser. Que usted busque eso, que usted ore por eso, que usted esté desesperado por esto. Y había enseñado esta palabra de noble fue usado de esta ciudad, eran más nobles porque buscaban de las escrituras todos los días. Si usted no, la palabra examinar no nada más es que lee rapidito, no, usted estudia, compara, excava en la palabra. Por lo tanto, les hago un llamado, santos, en estas pláticas, para que seamos aquellos líderes, esas personas nobles, hermanos y hermanas, en las iglesias locales del norte de California, los buscadores, que seamos los buscadores que se levanten. Nosotros también buscamos, nosotros oramos por los buscadores fuera del recobro del Señor, pero ¿qué tal de aquellos, de aquella oración? De los buscadores en el recobro del Señor. La otra interpretación que yo tengo diría que es más fácil. Y eso es los hermanos líderes, aquellos que sirven, los servidores. ¿Cómo tomamos el liderazgo? ¿Al decirle a los santos qué hacer? No, somos aquellos que le decimos, somos aquellos que excavamos. Tomamos la delantera al volvernos aquellos que examinan la palabra, aquellos que experimentan el saturar del Espíritu y que fluye de usted. Y que ministra, ese es un líder verdadero. No es que usted tiene un título en la iglesia, eso no significa nada. Lo que tiene mucho significado es cuánta agua fluye de usted. Eso es la señal de un verdadero líder. Así que estos líderes excavaron con sus varas. Eso fue una señal de la autoridad que ellos tenían. Esto es lleva autoridad. Estas varas conforta, guía. Hay muchas funciones que tienen estas varas, pero principalmente llevan la autoridad de Dios en su pueblo y la autoridad de Cristo y la autoridad del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto tiene mucho que ver con el gobierno de Dios. Y por lo tanto, el Señor usa estos instrumentos para la excavación. Ahora venimos a este asunto del excavar. yo les pido que regresen, que canten este himno, canten, vengan a este himno 116 en español. Este es un pozo de agua, usted cántele a este pozo de agua. Este himno, úselo para orar. El orar y eso va a ser su excavar. Este excavar es un ejercicio de su parte. Eso usted lleva la delantera para quitar todas las barreras, todos los bloques de nuestro propio ser, principalmente nuestra alma y en nuestro corazón, que impide el fluir del espíritu de esta fuente que tenemos en el espíritu mezclado. Esta fuente está llena de agua, esta, y quiere fluir, quiere bullir, quiere saciar la sed. Hay muchas, muchas barreras, muchísimos barreras, bloques en el corazón. Hermanos y hermanas, el corazón, en el Mateo 13 nos dice que la condición del corazón o las condiciones del corazón de roca es una piedra dura. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento habla de un corazón duro de piedra. Y un corazón desobediente en muchos aspectos. Hoy no entraré en esto, pero encontraré una manera de hacerlo para las próximas pláticas. El corazón es una gran barrera al fluir del espíritu y usted, por lo tanto, tiene que excavar. Usted y yo tenemos que venir al Señor y decir, Señor, yo necesito excavar. ¿Qué significa excavar? Un lidiar del Señor. Este excavar de nuestra parte no es con las manos vacías. Tenemos que tener los instrumentos, que es la vara y el cayado. Y esto significa que nosotros tenemos la autoridad divina. Hay algo de la autoridad de Dios en este fluir. En la Nueva Jerusalén que sale del trono en la Nueva Jerusalén, lleva la autoridad a donde quiera que va. Cuando nosotros abrimos nuestro ser, yo les pido, por favor, a todos nosotros que todavía estamos al principio del año, no es muy tarde, encuentre mucho tiempo, busque mucho tiempo de estar con el Señor y tenga esta oración excavativa con el Señor, en la cual dice, Señor, me abro a usted, me abro a ti. Revélame la condición del corazón. Señor, mi corazón es engañoso sobre toda cosa. Yo ni siquiera sé lo que hay en mi corazón, pero tú sabes, Señor, ilumíname. Que tu luz brille. Revélame. Expónelo todo lo que está en el corazón. Es las cosas, es mi testarudez, lo testarudo que soy, es mi vanidad. Es mi corazón está duro, Señor. O no creo, Señor. O hay ahí en mi corazón ambición. Señor, me abro a ti. Sabía que en su corazón tiene las emociones, su mente, su conciencia. muchísima cosa psicológica. Nuestro ser psicológico está ahí en el corazón. Por lo tanto, necesitamos excavar. No hay nada malo en nuestro espíritu. El espíritu está lleno del Espíritu Santo. Nuestro problema es el alma. Por lo tanto, para que fluya esta agua, para que entre y salga y supla a los demás, tiene que pasar del espíritu al alma, hacia los demás. Necesita haber un canal, un pasaje por donde pase. Por lo tanto, para que caiga también la lluvia, como en el caso de Elías. El punto es que necesitamos excavar, hermanos y hermanas, buscar al Señor, abrir la mente al Señor y decir, Señor, ¿qué está en mi mente? Hay tanta maldad, tanto razonamiento natural, tanta oscuridad, tantos conceptos erróneos, tantas maneras de pensar que hay en mi mente que yo ni siquiera sé. Por favor, Señor, excava mi mente. Estoy aquí para que me ayudes a excavar. Esto es un trabajo espiritual. Este callado y esta vara, me gustaría interpretarlo. Esto es mi interpretación propia. Es la cruz, santos. Si el espíritu y la cruz no pueden estar separados, donde está el espíritu está la cruz, y donde está la cruz está el espíritu. La cruz es el que La cruz es el que hace la excavación y es la roca de salvación, de redención. La cruz es necesaria. Necesitamos ser aquellos que llevamos esa cruz. Y esto es esa labor de la cruz en el Espíritu y por el Espíritu. ¿Qué hace? Excava. El Espíritu nos expone, nos busca, nos redarguye, revela las cosas que están dentro de nosotros. Hemos hablado en los mensajes acerca de los siete espíritus que están delante del trono, que son las siete lámparas, y estas lámparas tienen fuego y son enviadas a toda la tierra. Su trabajo es quemar, iluminar, buscar. Su trabajo también es exponer. ¿No está de acuerdo conmigo, santos, que hay tanta tiniebla en nuestro ser que necesita ser expuesta, iluminada, cosas escondidas que están ahí? Y estas cosas son la tierra que tapan el agua. Por eso no hay agua, por eso el agua no fluye, estas barreras. Así como nosotros aplicamos la cruz, tomamos la delantera. Por medio de esta excavación en nuestra oración, de una manera total, definitiva, poco a poco, palada por palada, esta agua del pozo aparecerá, porque el agua ya está ahí. Pero empezará a bullir, a fluir en todas estas partes de nuestro ser, en las partes que han sido excavadas. No de una vez y para siempre, no de repentinamente, pero de poco a poco. A como tenemos estos momentos definitivos en oración con el Señor. Lentamente, pero seguro, ciertamente. Excava, el agua sale. Excava, el agua sale. Y mientras usted hace eso, hasta se convierte en un pozo de aceite en el que bulle de una manera fuerte. Oh, santos. Cómo anhelo esa experiencia, cómo deseo esa experiencia, no para mi espiritualidad propia, pero para la edificación del cuerpo. Yo creo que usted tiene ese mismo sentir, esa misma carga. Este proceso es necesario, santos. No solamente decimos que la Biblia dice que nuestro espíritu humano es la lámpara de Jehová, que brilla en las partes oscuras, en las partes escondidas de nuestro ser. Pero hoy usted tiene el espíritu iluminando, el espíritu de nuestro espíritu, que también nos ayuda a iluminar. Solamente el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre. Usted no se conoce a usted mismo. Solo el espíritu en el espíritu conoce y sabe dónde estamos, nuestra condición verdadera. Yo no estoy hablando de una condición en introspectiva. No se examine a sí mismo. No trate de mejorarse. No haga eso, por favor. Nosotros simplemente nos abrimos al Señor, nos abrimos a Cristo el Espíritu y le hablamos a Él y le cantamos a Él y le alabamos a Él, y ahí empieza la excavación. Esa excavación empieza con nuestro abrir de nuestro ser, con nuestra oración a Él, y así empezamos a excavar y el Espíritu empieza a venir. Y la cruz empieza a venir para que la cruz haga esta excavación. El Espíritu nos iluminará en todos los que está en las esquinitas, en las grietas, en que nosotros ni sabemos que existen, pero ahí están. Y la cruz hará la labor de exterminación. La cruz eliminará, la cruz hará todo, removerá todas estas cosas poco a poco. ¿Y qué tal de nuestras emociones? Esto ya no es emociones de nada más de las hermanas, pero también de los hermanos. Nuestras emociones crudas, naturales, egoístas, el odio que tenemos a nosotros mismos, aún el amor natural que tenemos. Todas esas cosas no son del Señor, son de nosotros. Nuestra incapacidad de perdonar a las personas, nuestros celos que tenemos hacia otros, todas estas emociones trabajando en nosotros. Aún la falta de nuestro amor verdadero, aún eso necesita ser excavado. ¿Y qué de nuestra voluntad? Y esto es algo enorme. Esto dirige nuestras vidas. Esta voluntad es lo que indica qué hacer y qué no hacer. Nuestra voluntad refleja nuestras preferencias, pero cuando usted abre su voluntad al Señor y dice, Señor, Señor, vengo a ti como si nunca haya sometido mi voluntad a ti. Y yo digo que hago tu voluntad, pero no lo hago, Señor. Y solamente vivo por la voluntad propia. Hago mis propias decisiones, tomo mis propias decisiones. Y aún habrá aquellos que tengan condiciones psicológicas. Necesitamos el sanar del Señor. Necesitamos la cruz que elimina, que no solo elimina, pero sana. Por medio de... Amén. Somos sanados. Los sufrimientos de Cristo,
los sufrimientos de Cristo
nos sanan,
nos curan. Hermanos y hermanas, este tipo de curamiento proviene del escarbar. Todas las cosas psicológicas que tapan todas las áreas en nuestro ser, en todas las partes interiores, ahí están frustrando el fluir del Espíritu en nuestro ser. Y eso explica nuestra sequedad, el no tener poder ni no dar de fruto. Eso él lo explica todo. Oh, que fuéramos personas llenas del Espíritu, que fuéramos cristianos fluyendo todo el tiempo. Oh, que el Señor no fuera limitado. Lo que el escarbar hace, quita todas estas cosas. Y al último, estas cosas, las cosas en nuestra alma, en nuestro corazón, son las cosas de nuestro hombre natural, del yo, que está siendo escarbado. Tengo más que decir otros aspectos del Espíritu y en la cruz operando en nosotros, que va en pos, que va paralelo con este tipo de escarbar. Pero este es donde debemos empezar. ¿Saben? Si ustedes son un contenedor y agua está en ustedes, pero no da beneficio a nadie, pero si este contenedor tiene muchos hoyos, esta agua fluye en muchas direcciones. Nuestro problema es nuestro ser, nuestro corazón. No está completo, no ha sido quebrantado. No hay la operación adecuada de la cruz. No hay un escarbamiento adecuado. Entonces el fluir viviente no fluye. Hermanos y hermanas, tengo experiencias de esto. Muchos de ustedes han tenido experiencias de esto y saben que es verdad. Pero necesitamos estos días de ser recordados. Necesitamos frescamente regresar a estas prácticas frecuentemente, no nomás en el principio de este año, pero tiempo a tiempo. Esto puede ser cada día. Todos podemos encontrar un tiempo con el Señor. Someterse al escudriñamiento de estos ojos. Exponiéndonos. Iluminándonos. Ahora, cuando el Señor ilumina, cuando nos toca, cuando toca algo, cuando el Señor está ahí, hablando, hermanos y hermanas, les digo, ese es el Señor viniendo a nosotros. ¿qué vamos a hacer? Simplemente hay que obedecer. Simplemente confesar. Simplemente arrepentirnos. Decir amén. Señor, toca eso. Señor, quita eso. Señor, remueve todo eso. Señor, ha estado ahí mucho tiempo. Señor, ten misericordia. Señor, no puedo vivir continuamente en el mismo modo. Señor, necesito avanzar. Necesito un fluir fresco de adentro, por profundamente. Necesito tu experiencia de llenar. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, no voy a cubrir nada. No voy a rechazar nada. No voy a renunciar nada. Señor, ten tu modo. Trata conmigo. No tengan miedo a esta palabra tratar. Tratar quiere decir que hay una transacción. Hay un intercambio. Ese canto de consagración. Necesitamos tratar con el Señor. No nomás tener unas conversaciones buenas, pero un intercambio serio por el modo de este tratamiento. El Señor está esperando a nosotros. El agua está ahí para fluir, esperando para fluir, pero necesita nuestra cooperación. El himno aquí, dejen leer, brota del pozo. El himno dice que aquí que estamos diciéndole al Señor que escarbe. Voy a escarbar en tu escarbar. Eso es lo que quiere decir, escarbar. Tengo mucha experiencia de esto. Yo nomás empiezo a orar. Y, oh, el Señor, ¿cómo sigue? Para entrar más profundo. Cristo como la...
Psychological blockages.
Cristo es la roca traspasada. El agua vive, fluye, pero de profundamente de mi corazón ahí está tapando de ir. Voy a escarbar orando, escarbar completamente, dejar el Espíritu que fluya.
But unto the digging that I should be given. This is really a song of experience.
Este es un canto de experiencia.
Is the Spirit's filling, that the living water from my heart be willing, welling. Dig till there is nothing.
Escarbar hasta que no haya nada.
Dig until the stream flows.
Escarbar hasta que el río fluya.
Spring up well with water. Dig thou, Lord, completely.
El pozo brote.
Dig away all barriers that the stream.
Escarba todas las.
I'll tell you one
person. Lo estancado.
Spend his whole life digging. His name is Watchman Nee.
El hermano Watchman Nee duró toda su vida escarbando. Al último de su vivir, de su vida. Las últimas experiencias que él aprendió se el quebrantamiento del hombre exterior, la disciplina. Esta mañana no estoy hablando de la segunda parte, estoy hablando de la primera lección, Este es el quebrantamiento del hombre exterior.
Now, I'm not suggesting at all we can break our own outer man.
No estoy sugiriendo que nosotros podemos quebrantar nuestro hombre. El espíritu nomás lo puede hacer. Necesitamos ser necesitamos cooperar, necesitamos ser sumisos. Necesitamos tener ese sentir profundo para venir al Señor y ser quebrantados. Queridos santos, este no es tiempo para evitar esta experiencia espiritual. Todas las partes de nuestro interior, por la obra de la cruz, para quebrar nuestro hombre exterior. Vida puede fluir. Fíjense nuestro hermano Watchman Nee. Toda su vida sufrió. Golpe tras golpe sufrió.
Sing the song 635 on the story of the grapevine. Just a life of being stripped, of being pruned, of being cut.
Él vivió una vida de ser cortado.
The grape juice flow.
Finalmente, el jugo del producto del viñero fluyó. Después de que él aprendió esas experiencias, el Señor lo puso en la prisión por 20 años para seguir con la obra de la cruz. Fíjense ahora, millones están recibiendo ese fluir del hermano Watchman Nee. Esto no es verdad. Suministrando a todo el cuerpo de Cristo sus palabras. Y no nomás son esas cosas, pero es vida mismo, fluyendo entre él y sus palabras, que todavía están suministrando vida. Queridos hermanos y hermanas, hay que buscar para recibir vida abundantemente. Y ese no nomás es para nuestro vencer, no nomás para vencer, o por nuestra espiritualidad, es para la necesidad del Señor y las necesidades de muchas personas. Paro aquí para tener un descanso. Podemos tomar un descanso de 10 minutos y regresar a las 11:23.